Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Segunda hora de la mañana del fin de semana. Buenos días. Recibe un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa en este domingo, en este 26 de junio, un día que amanece con la amenaza de lluvia y tormenta en el entorno del norte de Aragón y del Pirineo Navarro. También esperamos intervalos de viento fuerte en el Estrecho y Alborán, algunas nubes de evolución en la mitad norte y cielos despejados en el resto, en una jornada con temperaturas que poco a poco pues van subiendo y aproximándose más a lo normal en este verano en el que ya estamos. Máximas de 32 grados en Palma, Lérida y Córdoba y mínimas de 6 grados en Lugo, 8 en Salamanca, Ávila y Burgos. En Madrid, por ejemplo, llegaremos hoy a los 28 y en Barcelona a los 27 grados. Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se presentaba ayer como víctima de una conspiración de los poderes económicos y sus terminales mediáticas y políticas. Así lo dijo. Somos un gobierno que molesta, aseguró el presidente. La verdad es que esto último cuesta discutírselo.
Estamos haciendo un trabajo más que razonable con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero siempre no olvidando para quién gobernamos. Y para quién gobernamos es para la clase media trabajadora de este país. Y ya sabemos que eso molesta a determinados poderes económicos.
Da la impresión de que tras las elecciones de Andalucía, el giro de Sánchez hacia el centro y la moderación que algunos pronosticaban pues se va a quedar en eso, en un mero pronóstico. Porque al Sánchez que vimos ayer es al de la campaña de las primarias de su partido, cuando tras ser expulsado por Ferraz, no sé si te acuerdas, se presentó ante sus militantes como el único capaz de luchar ante los poderosos, como una víctima del sistema. El problema es que si entonces le pudo valer ese argumento, y de hecho le valió, ahora no cuela, o no cuela tanto, si quieres, porque es que es el presidente del gobierno más grande y más caro de la democracia española, y es él el que acumula mucho poder, cada vez más. De él depende, como nos recordó no hace mucho, la Fiscalía General del Estado. Depende de él tanto que ahora la dirige su exministra de Justicia. De él depende la Abogacía del Estado. Tanto depende de él que se cargaron a Edmundo Val por sus críticas al pasteleo con los separatistas catalanes. Fíjate si tiene poder precisamente que indultó a esos líderes que habían protagonizado la mayor afrenta a la democracia española desde el 23F. Es Sánchez el que tiene poder y mucho. En fin, que ayer el presidente se envolvió en la bandera del victimismo a la hora de presentar el segundo decreto anticrisis. Son en total 9.000 millones de euros que incluyen algunas medidas ya conocidas y otras nuevas. Entre las nuevas, bueno, una ayuda directa de 200 euros para autónomos y empleados con ingresos inferiores a los 14.000 euros al año. Este es el famoso cheque que llevaba desde hace tiempo promoviendo Yolanda Díaz, la parte de Unidas Podemos del gobierno, pero algo descafeinado, ya que la propuesta inicial era que la ayuda fuera de 300 euros y para rentas inferiores a los 20.000 euros al año. El segundo gran anuncio fue el del impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, pero es verdad que es un anuncio de efecto retardado, porque ese impuesto no entrará en vigor hasta el 1 de enero del año 2023. Del resto de medidas, bueno, pues rebaja del impuesto especial a la electricidad al 0,5%, como ya había anunciado el propio presidente esta semana en el Congreso, extensión del bono social eléctrico a 600.000 familias y reducción del 50% del precio de todos los abonos de transporte expedidos por el Estado. Además, esa reducción será del 30% para los abonos que emitan las comunidades autónomas y las entidades locales. Estas administraciones podrán mejorar la rebaja hasta el 50%, dijo el gobierno, con recursos propios. Por cierto, que ayer Madrid ya dijo que esto no se había negociado con las comunidades y que invadía competencias autonómicas. Bueno, en COPE hemos hablado con el economista José María Yusta, profesor de la Universidad de Zaragoza, experto en mercados energéticos. Se pregunta algo, la verdad, de lo más pertinente. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar todo esto?
Todas estas medidas tienen un coste económico también para el erario público. Y el gobierno necesitará presupuestar cuál es el coste de esas medidas, teniendo en cuenta que va a tener que afrontar algunas reformas importantes en los próximos meses y el próximo año. yo creo que las medidas se van a quedar cortas para contener la inflación, que es el principal objetivo.
Bueno, de hecho, Bruselas ya ha empezado a exigir a los gobiernos contención en el gasto, que se ajusten las cuentas. España tiene una deuda pública en el entorno del 120% del Producto Interior Bruto, así que esa pregunta, ya digo, es del todo necesaria. ¿Quién y cómo se va a pagar ese paquete de medidas de 9.000 millones de euros? Quizá hubiera sido interesante escuchar ayer al presidente anunciar que rebajaba el número de ministerios, de secretarías de Estado, de direcciones generales. Se mantiene también la ayuda de 20 céntimos al litro en el combustible, una ayuda ya devorada por la propia inercia de los precios que no acaba de convencer a los transportistas. De hecho, hoy los miembros de la Plataforma del Transporte, el colectivo más activo, como sabes, en las protestas contra el gobierno, van a volver a reunirse para decidir si reactivan las movilizaciones. En COPE hemos hablado con Manuel, un transportista de Barcelona desde hace más de 30 años.
Yo tengo que cobrar lo que me cuesta poner ese carburante más mi trabajo. O sea, los gastos que conlleva hacer ese viaje yo tengo que cobrar. Que es lo que dice el gobierno en ese estudio de costos que queremos que se haga de obligado cumplimiento en la ley. Esta que tienen entre manos, que precisamente pues parece que están moviendo algo con plataforma ahora el propio ministerio. El problema nuestro es que nos tienen que aplicar el estudio de costos, que el propio gobierno ya sabe lo que vale mover un camión, a cómo sale el kilómetro, y que se haga de obligado cumplimiento.
Y a Pedro Sánchez finalmente se le preguntaban ayer, se refería en esa comparecencia a mediodía, a lo que está pasando en la frontera con Marruecos. Como te estamos contando, el viernes cerca de 2.000 personas trataron de entrar en Melilla y la represión de la policía marroquí ha provocado la muerte, según las ONG, de cerca de 40 personas. Sánchez defendía la actuación de la policía y culpaba a las mafias que trafican con seres humanos. Por cierto, que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díez, ha pedido ya aclarar lo sucedido en la valla de Melilla. En COPE hemos hablado con Omar Nagy. Es el portavoz de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador y nos ha contado cómo, tras el acercamiento reciente entre España y Marruecos, recuerda que hace no mucho estuvo aquí en Madrid el ministro del Interior de Marruecos, se reunió con el ministro Marlaska, bueno, pues dice que tras ese acercamiento ahora Marruecos puede iniciar redadas en los campamentos de refugiados.
Desde que se reunieron los ministros del Interior en Madrid, Marruecos ha iniciado redadas en los lugares de refugio de los migrantes subsaharianos que llevaban 3 años aguardando el momento para pegar el salto a Melilla. Es verdad que los migrantes también han recurrido a la violencia para defenderse de los ataques de las fuerzas marroquíes. El resultado es un drama. Esto es un drama.
Un drama ante el que la Iglesia española también tiene una palabra. La situación de los migrantes preocupa a los obispos de nuestro país, que en un comunicado lamentan las pérdidas humanas y confían en que pronto se recuperen todas las personas heridas. Además, los obispos piden un enfoque humano de esta crisis, un enfoque humanitario por parte de las autoridades para tratar de explicar lo que está ocurriendo. Y es que, según dice la Conferencia Episcopal, estas personas no pueden ser catalogadas como invasoras. Son seres humanos, personas que buscan llegar a Europa huyendo de las guerras y del hambre. Bueno, y anoche, fiesta total en el Metropolitano para celebrar los 30 años de Cadena 100. Cadena 100, cumpleaños feliz. Un cumpleaños feliz con Michael Bublé, Carlos Vives, Pablo López, Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Vanessa Martín, en fin, un montón de gente de lo más reconocido del panorama nacional e internacional y que acababa con el clásico Déjame de los secretos. Pues nuestra más sincera felicitación a todos los compañeros de Cadena 100, a todos ellos a los que les hacemos ahora bien dormidos, que es lo suyo, a las 7 y 9 de la mañana, 6 y 9 con Andrea Espuña. Deja que te cuente el resto de noticias de este domingo.
Escuchas La Mañana.
coge fuerza.
La huelga de Ryanair, que afecta a España, se han cancelado al menos 75 vuelos con origen o destino a nuestro país y más de una centena han sufrido retrasos. El paro está convocado hasta hoy domingo y se le suma otro previsto para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.
A un paso
de que las fuerzas rusas tomen el Donbass tras el control de la ciudad de Severodonetsk. Según los datos de Kiev, desde que comenzó la guerra, Ucrania ha registrado 700 muertes diarias y 34.700 soldados rusos han muerto.
Detenido.
En Zaragoza, el hombre que estaba en busca de captura por presuntamente acuchillar a un hombre de origen gambiano. Los hechos ocurrieron el jueves en el portal de la vivienda de la víctima y el presunto asesino logró escapar.
Protestas.
En Estados Unidos, tanto a favor como en contra de la decisión del Supremo del país que autoriza a los estados a prohibir el aborto. Por ahora, hay 3 estados, Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur, que ya lo han prohibido, además de una decena que está en trámites.
Ecuador.
El Parlamento del país celebra una sesión para destituir al presidente Guillermo Lasso en plena ola de protestas promovidas por el líder indígena Leónidas Iza. Las huelgas por la grave crisis económica y la conmoción social que vive la población suman ya 5 fallecidos y unos 200 heridos.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hoy hemos hecho historia en Andalucía.
Tras la pasada de Juanma Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas, lo primero que me vino a la cabeza fue la famosa pregunta que se hace Robert Redford en la película El Candidato. Nada más ganar las elecciones. ¿Y ahora qué?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo tengo claro que ahora mismo el Partido Socialista me necesita más que nunca.
Nos hemos tirado meses dudando de si Moreno Bonilla iba a ganar a lo Ayuso, a lo Mañueco. Fíjate aquí que no, que ha ganado a lo Juanma. Claro, y me pregunto, ¿no habíamos quedado en que se habían acabado ya las mayorías absolutas?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
51.852, 51852, serie 36036.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana y 12 minutos, las 6 y 12, si nos escuchas desde las Islas Canarias, en directo desde las 6 y hasta las 8 y media, hasta que Faustino Catalina tome el relevo aquí en la antena de la cadena COPE. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando a esta hora? Pues lo que está pasando es que miles de personas se encuentran ahora mismo recorriendo España desde distintos lugares, desde Galicia, desde el País Vasco, desde Cataluña, desde Andalucía, desde todas las partes de nuestro país hasta Madrid. ¿Y qué hacen en esos autobuses? Bueno, pues se preparan para participar en la gran manifestación que más de 200 organizaciones han convocado este mediodía en la capital de España en defensa de la vida y de la verdad. Una manifestación que va a partir a las 12 de la Glorieta de Bilbao y que llegará hasta la Plaza de Colón. Desde la organización, desde la sociedad civil, hacen este llamamiento a todas las personas que defienden la vida y su dignidad a iniciar esta gran respuesta de movilización ante las numerosas leyes que ha ido aprobando el gobierno en los últimos tiempos, especialmente la nueva ley del aborto, que es, como decía María San Gil el otro día aquí en Herrera en COPE, la gota que ha colmado el vaso. Bueno, tenemos a esta hora al teléfono a David Ferrandis. Él va en un autobús en camino a Madrid, creo que desde Alicante. Hola, David, buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer hablar con ustedes.
Muchas gracias. Vienes de Alicante, ¿verdad, David?
Sí, venimos de Alicante, 3 autobuses.
Tres autobuses desde Alicante. Muy bien. Bueno, oye, cuéntanos, ¿cuál es el ambiente? Bueno, entiendo que ahora de tranquilidad, intentando dormir algo a la espera de llegar a Madrid, ¿no?
Sí, sí. El ambiente tranquilo, pero muy contentos y con muchas ganas de ir hacia Madrid para defender a quien no pueden defenderse.
Yo me preguntaba a las 6 de la mañana en el programa, David, y me hacía esta pregunta al aire, ¿no? ¿Qué puede mover a alguien a porque tú eres muy joven, ¿no, David? ¿Tienes cuántos? ¿23 años? ¿24?
24 años,
24
sí.
años, ¿no? ¿Qué mueve a un chico de 24 años a despertarse un domingo, no sé, a las 4 o las 5 de la mañana, a meterse en un autobús 5 horas de carretera para ir a una manifestación? ¿Qué es lo que te mueve a ti para tomar esa decisión?
A mí me mueve el deseo de poder hacer la vida. Estoy muy agradecido a mis padres y a Dios de la vida que me han dado. Y estoy muy contento del hecho de poder vivirla. Y creo que, bueno, todos los que están escuchando estamos vivos, evidentemente, en este momento. Y se nos ha dado la oportunidad de poder estar hoy aquí. Entonces, con esta conciencia del valor que tiene la vida y la dignidad, creo que todos tenemos el derecho de poder elegir el vivirla. Y eso es lo que me mueve.
Oye, David, dame un segundo porque me voy a ir de un autobús a otro, porque a esta hora de la mañana hay otro autobús. En este caso, creo que ha salido de Valencia, en el que se encuentra Carmen. Hola, Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Carmen. Cuéntanos cuál es el ambiente en ese autobús, a qué hora habéis salido, cuándo pensáis llegar a Madrid.
Pues vamos a llegar a Madrid, por supuesto, antes de las 12, a la manifestación. Hemos salido ahora mismo. Uh-huh. Hemos pasado ya Manises. Y bueno, pues llegaremos a la manifestación por descontado.
Te hago, Carmen, la misma pregunta que le hacía a David. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que te has subido a ese autobús?
Bueno, no es la primera vez que voy a la manifestación y me he subido por una razón muy sencilla, porque somos las voces de los concebidos y no nacidos. Por eso me he subido, para que nos oigan. Que sepan que estamos ahí, que somos muchos que defendemos la vida, defendemos la cultura de la vida, no de la muerte. Defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, y no con eutanasia, por supuesto. Por eso estoy aquí y seguiré siempre. Pertenezco a Provida y estoy de voluntaria feliz.
Muy bien, David. Oye, hablabas antes de defender la vida. En la presentación de la manifestación se hablaba no solamente de la ley del aborto, que efectivamente el otro día decía aquí María Sangiel en la radio con Herrera, que es la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Pero ha habido otra serie de medidas, de leyes, de proyectos que se han ido adoptando en las últimas fechas, en los últimos meses, por este gobierno, en esta labor que algunos llaman de ingeniería social. Y hay de fondo un cierto ataque a la familia, ¿no? Como instrumento primero, como escuela de valores, como sitio en el que podemos equivocarnos y unas cuantas veces, ¿no? No sé si compartes esta visión.
No. Comparto que todas las leyes que están saliendo, que se están produciendo, y perdón la expresión, como churros, van en contra de los valores de la familia, por supuesto. Estoy en contra totalmente, y además estas leyes, no sé quién las hace, no sé qué grupo de juristas, pero desde luego con el mínimo rigor jurídico, no sé por qué, vamos, son leyes que bueno, parece que son para favorecer a un grupo y en contra de la sociedad, que somos mayoritarios los que estamos en contra, y hay que moverse con mucha paz y respeto, pero los silenciosos tenemos que movernos, que nos oigan, con independencia de la defensa de la vida, que nos oigan, que no estamos de acuerdo. Que no se pueden hacer leyes como las están haciendo. Es producto de una ignorancia total.
A ver, David, que te escuchábamos antes.
Hola, buenas. Sí, estoy de acuerdo en que es un proyecto contra la familia y contra los valores que se defienden en ella. Y bueno, sí, tenemos recientemente la ley de la eutanasia, que aún se hace más visual, porque ya son personas nacidas, que son igual de dignas que las no nacidas, pero claro, son ya nuestros padres, nuestros abuelos, que se les da la posibilidad de acabar con su vida, es el suicidio, ¿no? Entonces, en vez de intentar protegerlos en ese momento de depresión, de debilidad, de mucho dolor, o de darle alternativas como los cuidados paliativos, parece que estamos presionando a que tengan que acabar con su vida. La verdad que casi me pongo a llorar solo de hablar de ello.
Muy bien, pues nada, David y Carmen, uno en un autobús desde Alicante, Carmen desde Valencia, y como ellos, que hoy han representado en la antena de la COPE, pues a los miles y miles y miles de personas que están a esta hora de la mañana viajando, seguro que muchos escuchando la radio, pues un saludo para todos ellos, camino de esa manifestación que arranca a las 12 en la capital de España y que, por supuesto, vamos a seguir minuto a minuto aquí en COPE y también en 13 Televisión. Gracias, David, gracias, Carmen, que tengáis un buen día.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como te estamos contando desde las 6 en la mañana del fin de semana, presentaba ayer esa batería de medidas anticrisis que exponía tras la reunión del Consejo de Ministros, reunión extraordinaria. Un decreto ley aprobado por este Ejecutivo con la intención de luchar contra el incremento de los precios, contra el alza de la inflación, contra los precios disparados que estamos sufriendo y que notamos diariamente en la gasolina, cada vez que le damos al interruptor del aire acondicionado o cuando queremos comprar pues cualquier cosa. Una serie de medidas que, según el presidente, van a contener el IPC, la inflación, en 3,5 puntos. El coste de las medidas, 9.000 millones de euros para el erario público, medidas que se van a extender hasta final de año. Algunas se suman a las ya conocidas, como la rebaja del IVA en el precio de la luz al 5% o la prórroga en la compensación en el precio del carburante por litro.
Se reduce en consecuencia el IVA sobre la electricidad, que pasará del 10% al 5% hasta final de año. Se mantiene también la reducción de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles hasta final de año.
Bueno, medidas que ya había avanzado el gobierno en los días anteriores, a las que hay que sumar algunas medidas nuevas, como la reducción del 50% en el precio de todos los abonos de transporte mensuales. También aumentan en un 15% las pensiones de jubilación y de invalidez, aproximadamente unos 60 euros al mes. Y otra de las medidas que exigía la otra pata del gobierno, Podemos, la de esa ayuda directa de 200 euros para trabajadores autónomos y desempleados con bajos ingresos, por debajo de los 14.000 euros al año. Se podrá solicitar durante el mes de julio. Es, como te digo, una de las exigencias de la parte morada del gobierno, aunque es verdad que ellos pretendían que esa ayuda fuera de 300 euros y para todos aquellos que cobraran menos de 20.000 euros y no de 14.000. También exigía Podemos el nuevo tributo para los ingresos extraordinarios de las empresas energéticas que obtengan beneficios por el alza de los precios. Bueno, esto finalmente sale adelante, aunque entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año 2023.
El gobierno, quiero anunciarles, está diseñando un nuevo tributo que gravarán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios energéticos. Con medidas similares que están adoptando los países europeos de nuestro entorno y que atiende de igual manera a las recomendaciones que han venido realizando recientemente distintos organismos internacionales.
Bueno, pues medidas que anunciaba ayer el presidente del gobierno en esa comparecencia desde el Palacio de la Moncloa. Por cierto, una comparecencia en la que Pedro Sánchez también se refería, a preguntas de los periodistas, al intento de salto masivo de la valla de Melilla del pasado viernes, 20.000 personas que trataron de cruzar la frontera a nuestro país. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la mañana en ese punto caliente de nuestra geografía? Bueno, la situación es de una cierta calma tensa dos días después de ese intento. Lo que hay ahora es una enorme disparidad respecto a las cifras de muertos, porque el gobierno oficial, el gobierno de Marruecos, habla de 23, las ONGs dicen que son casi 40 las personas que han perdido la vida. Vamos a marcharnos hasta allí con nuestra corresponsal Bea Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se ha rebajado la tensión en la frontera entre Melilla y Nador, pero se registra una imagen desoladora, la de los más de 30 muertos migrantes subsaharianos debido a la fuerte represión ejercida por las fuerzas marroquíes contra el asalto masivo de subsaharianos en la ciudad autónoma de Melilla. Es una de las peores crisis migratorias, de las peores tragedias vividas en esta frontera, tras conocerse, como decimos, ese balance de muertos y de heridos. La sociedad civil de Marruecos se moviliza para denunciar la política migratoria.
Gracias, Bea. Bueno, nuevo capítulo del drama migratorio. Desde luego es un drama humano que sufre la frontera de nuestro país y que denuncia la Conferencia Episcopal Española, que en un comunicado publicado en las últimas horas ha lamentado las pérdidas humanas y confían los obispos españoles en que pronto se recuperen todas las personas heridas. Además, piden un enfoque humanitario en esta crisis por parte de las autoridades para explicar el tema de Melilla. Piden que se haga un uso partidista. Y es que, tal y como asegura la Conferencia Episcopal en ese comunicado, estas personas no pueden ser consideradas invasoras. Son seres humanos que buscan llegar a Europa y que huyen de la guerra, de la pobreza y del hambre. Bueno, y si piensas coger un avión en los próximos días, esto seguro te interesa. Hoy, tercer día de huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa Ryanair. Durante el primer día de estos paros no hubo demasiadas incidencias, pero ayer, sábado, ya se presenciaron mayores problemas en los aeropuertos. El sindicato USO señala que más de 100 vuelos se han visto retrasados y otros 75 se han cancelado con origen o destino a España. El aeropuerto de Palma de Mallorca ha sido el más afectado en nuestro país. Allí se cancelaron 22 operaciones. COPE Mallorca, Benet Oliver.
Pendientes estamos a esta hora de la mañana de las pantallas del aeropuerto de Palma de Mallorca, el más afectado ayer sábado por la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair. Centenares fueron los pasajeros que se mostraron indignados al no poder tener otro vuelo. Mientras sigue el cruce de acusaciones entre empresa y sindicato, la aerolínea asegura que los paros son de poca importancia y de escaso apoyo, y el sindicato USO ya acusa a Ryanair de traer a España tripulantes de Marruecos, algo que califica de operación ilegal en todos los frentes. Como decimos, nueva jornada de huelga hoy en el aeropuerto de Palma, una huelga que seguirá el 30 de junio y 1 y 2 de julio si no hay acuerdo.
Y estamos en la semana de la cumbre de la OTAN en nuestro país, una cumbre que desde la Unión Europea se toman como la más importante de la historia. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días desde Bruselas. Ultiman los detalles para la cumbre de la OTAN que tendrá lugar esta semana en Madrid. Considerada la cumbre más importante de la historia reciente, la OTAN se prepara para cambiar su estrategia de seguridad, reforzando la presencia militar en los países del este ahora amenazados por Rusia, que lleva más de 3 meses de guerra en Ucrania. Un encuentro en el que, por cierto, también estarán presentes Finlandia y Suecia, dos países con aspiraciones para entrar en la alianza, pero que en estos momentos parece que lo tienen complicado por el veto de Turquía. Hay algunos temas que tenemos que solucionar con Turquía, ha dicho esta semana la primera ministra de Finlandia. Estamos preparados para solucionar todos los problemas. En estos momentos, por cierto, en el que la seguridad en Europa está en juego por la guerra en Ucrania, se va a presionar a los aliados para que inviertan por lo menos en defensa el 2% del Producto Interior Bruto. Un encuentro de la OTAN en Madrid en el que va a participar por videoconferencia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Éramos pocos y parió la abuela.
Paco Martínez Soria.
¡Que estoy hecho un chaval!
Y José Luis López Vázquez.
¡Que me gusta verte completo!
¡Hola, muchacho!
¡Que suenen las alarmas! ¡Estoy hecho un chaval!
¡Ahí estamos en la segunda juventud!
Y los guardiamarinas.
¡Vamos para esto! ¡Vamos para esto!
El domingo por la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Del gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad, que están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510, esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Y en tiendas y en la web.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
A lo mejor lo ideal es comprar una vivienda con muchas posibilidades de que la inversión haya sido buena. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda? Que sea exterior, que tenga buena luz, la orientación.
Claro, hay que pensar como un inversor. Oye, a ver, si yo fuera un inversor, ¿este piso lo compraría? ¿O lo estoy comprando porque este tiene esta buhardilla?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Continúas en la mañana del fin de semana en COPE y antes de abordar la última medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de paliar los efectos de la crisis, enseguida te lo vamos a contar, pero vamos primero a hacer una parada, si te parece, en la localidad valenciana de Almussafes. Ford ha elegido a esta localidad para fabricar sus nuevos coches eléctricos a partir de 2025. La compañía estadounidense elige así nuestro país en detrimento de la planta alemana de Saarlouis, con la que competía desde hace ya varios meses. Un alivio para la provincia de Valencia, que se convertirá en uno de los grandes focos industriales de nuestro país. También una alegría, claro que sí, para los 25.000 empleados que van a poder beneficiarse de esta decisión, no solo en la fábrica, sino también en el propio municipio. En COPE nos hemos querido pasar por algunos negocios para conocer de primera mano cómo ha sentado la noticia. Isidro tiene un bar en el municipio y explica que si Ford se hubiera llevado la producción a Alemania, habría supuesto el cierre de decenas de negocios.
Pues los hubiese ido la mitad a pique, se hubiese cerrado muchos locales, muchos bares, polígonos sobre todo, polígonos muy grandes, y hubiese cerrado muchas fábricas, claro, casi todas las fábricas. Unas 10 o 11 mil personas no visitarían el pueblo, claro.
La decisión de la compañía para apostar por esta localidad se debe, entre otros motivos, a su proximidad con el mar. La noticia no solo va a beneficiar a Almussafes, sino que toda la comunidad se verá afectada. El hecho de tener una empresa puntera, pues lógicamente se nota en otros negocios, como en restaurantes o en hoteles. Y es que los miles de empleos que generará la planta va a provocar que cientos de personas decidan mudarse a esa zona. Lo ha explicado en COPE Tamara. Ella trabaja en un hotel de Almussafes.
O sea, este hotel está ubicado en una zona que, por suerte, los polígonos que hay alrededor, ya no solo el de Almussafes, ¿sabes?, sino también los otros pueblos colindantes, son grandes polígonos que tienen empresas importantes. Entonces, yo creo que tampoco, o sea, nosotros no sabemos si vienen de Ford o a Ford, porque como llegan a través de otras agencias.
Bueno, y si quieres hacerte una idea del impacto que va a tener esto en esa región, escucha estos datos. Ford llegó a la región en los años 70. En ese momento, la localidad tenía 3.000 habitantes, 6.000 menos que ahora. A la otra cara de la moneda la encontramos en el municipio de Linares, en Jaén. A escasos kilómetros, hace 11 años, cerraron el parque automovilístico Santana Motor. Desde entonces, la ciudad ha perdido más de 4.000 vecinos y la tendencia sigue a la baja. Es domingo, es 26 de junio y a esta hora te cuento otras noticias con Andrea Espuña.
Escuchas La Mañana.
El Consejo de Ministros Extraordinario aprueba un paquete de medidas anticrisis con un coste de 9.000 millones para contener el IPC en 3,5 puntos.
Por un lado, se prorrogan medidas hasta final de año que ya están en vigor. Por ejemplo, la rebaja de los 20 céntimos por litro en los carburantes, la prórroga del bono social reforzado y la suspensión de desahucios. Continúa también en marcha el tope a los precios del alquiler, que no pueden experimentar subidas superiores al 2%. Y por otro lado, se complementan con nuevas medidas. Por ejemplo, un bono de 200 euros a hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales, el aumento del 15% de las pensiones no contributivas y también ese aumento del 15% en el ingreso mínimo vital. Se reduce además el precio de los abonos transportes y se oficializa la rebaja del IVA de la electricidad, pasa del 10 al 5.
Y en Marruecos, Andrea, crece el número de fallecidos en el intento de saltarse la valla de Melilla.
Según varias ONGs, el número de migrantes que han perdido la vida podría rondar los 40, pero las cifras oficiales de Marruecos apuntan a 23 víctimas. En total, unos 2.000 migrantes intentaron de forma muy violenta acceder a nuestro país por ese paso fronterizo y, por su parte, la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado en el que lamenta las pérdidas humanas y han mostrado su solidaridad con los familiares y compañeros de los fallecidos.
Ucrania, hoy se cumplen 123 días de guerra con Rusia, cada vez más cerca de hacerse con el Donbass.
Sí, gracias a la toma de la ciudad de Severodonetsk en Lugansk. Además, los ataques se intensifican en el norte y al sur del país y desde esta noche Kiev ha tenido que volver al toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Por su parte, Putin ha anunciado que entregará misiles de corto alcance con capacidad nuclear a Bielorrusia. El presidente ruso además ha dicho que Europa será reducida a cenizas en una guerra nuclear con Rusia, una amenaza. Resulta que desde que comenzó el conflicto, Ucrania ha registrado 700 muertes diarias y, según sus datos, 34.700 soldados rusos han muerto.
Vamos con los deportes. Gareth Bale cambia Madrid por Los Ángeles, Mikel Zumalde.
Gareth Bale jugará en Los Ángeles Fútbol Club. El acuerdo entre el galés y el club estadounidense es por un año con opción a un segundo. Además, España ganó por 7-0 a Australia. El lunes, la lista definitiva para una Eurocopa que arranca en 2 semanas, el próximo 6 de julio. En tenis, Nadal compareció ante los medios antes de Wimbledon y declaró que la semana ha ido a mejor con el paso de los días.
Bueno, lo sé cómo llevo realmente, porque al final es difícil de predecir, es una superficie complicada que necesitas de alguna manera pasar días en ella y bueno, y es verdad que los últimos 3 años no he jugado nada con esta superficie, ¿no? O sea que esto lo hace un pelín extra complicado, porque al final la memoria es importante. Creo que dentro de lo que cabe ha sido una semana lógica, con momentos mejores, con momentos peores, pero claramente con una línea ascendente. Bueno, hoy he hecho un buen entreno otra vez. Para mí lo más importante es que los momentos malos en pista de cada vez sean más cortos.
En motor, este domingo se disputa el Gran Premio de Países Bajos. En MotoGP, Pecco Bagnaia sale desde la pole y Aleix Espargaró, el mejor español, saldrá quinto.
Y a esta hora de la mañana echamos un primer vistazo a las noticias que traen hoy los principales diarios de nuestro país. Iván Alonso, de nuevo, buenos días.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Protagonismo absoluto para ese paquete de medidas anticrisis que ayer presentaba el presidente del gobierno.
Sí, ya hemos explicado en esta mañana del fin de semana esa batería de medidas que hoy, claro, la prensa recoge sobre todo en sus portadas, también en sus páginas interiores, detalladas. Por ejemplo, ABC se centra en una de ellas. Sánchez asume el impuesto a las energéticas que exigía Podemos. El Mundo, por su parte, se fija en ese nuevo bono de 200 euros y en que el presidente asume el discurso de Iglesias para revivir, dice, al PSOE, y destaca ese discurso victimista en el que el presidente del gobierno se escudaba en que, decía, son incómodos para los poderes económicos que tienen terminales mediáticas. También el diario El País se fija en estas dos medidas, las más llamativas, porque eran el motivo, sobre todo, de fricción en el seno del Ejecutivo de coalición, pero una de las claves la da la Razón, que Sánchez mira, dice, a la clase media, esto entrecomillado, tras la derrota del 19J en Andalucía. Asegura este periódico que quiere utilizar este decreto anticrisis para ensanchar su base electoral.
La clase media andaluza parece que muy a favor del PSOE no estuvo el domingo pasado.
En las urnas no lo demostró, al menos. Por cierto, hablando de los socios de gobierno, Guillermo, de Sánchez, mira lo que cuenta precisamente este periódico, La Razón. Dice que el entorno de la vicepresidenta, interesante, Yolanda Díaz, cree que Pablo Iglesias quiere más hundirla que ayudarla, ¿eh?
Lo que pasa es que esto no es noticia ya, ¿no? O sea, se da por descontado. En fin, bueno, luego me cuentas más cosas, ¿vale? A las 8:20 y ampliamos y también contamos lo que están diciendo los periódicos sobre la grave crisis migratoria, sí, y con lo que está pasando en la frontera de Melilla. Gracias, Iván.
Hasta ahora.
Hasta luego. En la mañana del fin de semana vamos a hablar ahora de la cumbre de la OTAN que va a celebrarse en Madrid, como te estamos contando aquí en COPE esta semana, del 28 al 30 de junio, una cita desde luego importante por varios motivos. Primero, obviamente, porque llega en un momento crucial para la Alianza Atlántica, desafiada por la guerra promovida por Rusia en Ucrania y por la petición expresa de algunos países de incorporarse a sus filas. También hay una lectura en clave interna que también estamos comentando estos días, ¿no? La necesidad del gobierno de cada vez más volcado el presidente en la política exterior de tomar impulso en estos días, ¿no? Pero en cualquier caso, será una oportunidad para Madrid, también para España, y todo un desafío para todas las administraciones implicadas en la organización del evento, empezando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y terminando por los madrileños que van a sufrir o que vamos a sufrir los bloqueos, cortes del tráfico y, bueno, pues demás eventualidades que van a hacer pues muy complicado, ¿no?, la circulación estos días por la capital de España. Vamos a abordar la cuestión de seguridad clave en una cumbre como esta. Está con nosotros jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Hola, Juan, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Y vamos a hablar pues de las amenazas que van recibiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y si te parece, empezamos por las manifestaciones que ya están convocadas, tanto a favor como en contra de la Alianza Atlántica.
Efectivamente, es que, bueno, una manifestación no es ninguna amenaza, pero sí es cierto que una manifestación, una convocatoria de ese tipo absolutamente legal, que ya se van a producir este fin de semana en la capital, pues son, el refugio en el que muchas veces se esconden los que vienen directamente y simplemente a liarla, es decir, los radicales de una ideología ultra, que, bueno, se manifiestan de esa forma y entienden la violencia como un método de expresión, qué barbaridad, pues para decir esta es mi postura. Estos, pues, podrían hacerse presentes, digamos que es lo que más preocupa a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, no ya la convocatoria de la manifestación, lógicamente, pero todo esto requiere un trabajo preventivo. Por lo tanto, aunque estamos en este momento, acabamos de pasar a la fase de alerta del operativo, antes estuvo la fase preventiva, y a partir del próximo día 27, lunes, vamos a entrar en la fase crítica, que es cuando ya están todos los dispositivos preparados para afrontar cualquier tipo de desafío, lo cierto es que el trabajo es muchísimo anterior, es decir, el seguimiento de ese tipo de radicales, de violentos, es un trabajo que ya viene realizando nuestra policía desde hace muchísimo tiempo, además en coordinación con otros países, porque muchos de ellos a veces proceden de otras latitudes, vienen de otros países, pues vienen de Grecia o vienen de Italia, estamos hablando del anarquismo más radical, estamos hablando de Black Bloc, los grupos estos antisistema, y estamos hablando de individuos antisistema, anti-OTAN, expresamente muchos de ellos, y que van allá donde se producen este tipo de acontecimientos, con lo cual no se puede llamar nadie a sorpresa. Es decir, que lo más normal es que este tipo de elementos aparezcan en algún momento durante la celebración de la cumbre de la OTAN, y la policía tiene detectados algunos que se están movilizando para hacerlo. Mira, podemos incluso escuchar, ¿no?, el tipo de previsiones con las que trabajaba la policía. Escuchamos a un inspector, a López Blanco, que es pues una de las personas que están encargadas dentro de la policía de lo que se llama la inteligencia operativa dentro de la Comisaría General de Información.
Es evidente que existen llamamientos habituales de grupos radicales para presencia, hermanamiento de este tipo de eventos. Muchas veces la presencia es masiva y muchas veces es minoritaria y ni siquiera se produce.
Y esperemos que no se produzca.
Esperemos.
Hay un elemento, digamos, no ya disuasorio, que puede hacer que... Esta gente siempre llega a última hora, ¿eh? Es decir, no están una semana antes para venir luego a incendiar, no. Vienen poquito antes del incendio a hacerlo. Pero hay un elemento que puede animarnos a que, bueno, por lo menos a lo mejor están distraídos en otra cosa. ¿En qué están distraídos en este momento? En el G7. Claro. En Baviera. Claro. En Alemania. Y ojo, ya se han hecho presentes algunos con alguna barbaridad en las calles. En el G7. Allí puede haber elementos radicales violentos que la policía le está siguiendo la pista por si acaso después se trasladan a Madrid. Van a estar allí, creo que es hasta el martes la cumbre. Bueno, Biden de hecho viene de la cumbre del G7
directo a Madrid.
Bueno, pues esperemos que no vengan detrás los bestias.
Oye, y los policías con los que has hablado estos días, Juan, ¿a qué temen más? ¿A esas amenazas internas o a las propias amenazas internas de nuestro país? ¿Qué es lo que más preocupa en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Bueno, yo diría que en este momento están muy pendientes de la interna, y las externas se están siguiendo con la colaboración de otros servicios policiales, Pero bueno, aquí lo que te decía antes, tenemos Izquierda Castellana, tenemos los Black Bloc, tenemos el movimiento antirrepresivo de Madrid, que es uno de los más activos en esto dentro de la ultraizquierda. Es decir, hay suficiente material que ya se manifiestan habitualmente ante acontecimientos de esta entidad y de muchísima menos categoría, es decir, que ya lo han demostrado y se les está siguiendo. Ellos están conectados. Luego hay un movimiento, bueno, anarquista. Hay que recordar que en Cataluña los Mossos han hecho algunas operaciones importantes en ese ámbito. Se detectó esa presencia durante las movilizaciones, durante el procés y de posteriormente, y elementos anarquistas, algunos muy muy bestias, pues que se podrían trasladar, lógicamente, alguno de ellos que están detectados, se podrían trasladar a Madrid. Pues lógicamente, es decir, es una previsión. Y ojo, esto de los movimientos radicales es una parte de las amenazas que se pueden contemplar, porque vamos, podemos hablar de otros frentes, pero vamos.
Entiendo que la presencia policial será, por supuesto, constante estos días, con diferentes círculos de seguridad, diferentes niveles, ¿no? Y que entiendo han previsto todas las eventualidades.
Todas las eventualidades, porque está la amenaza terrorista. Estamos en un nivel 4 de alerta antiterrorista. Oye, está la amenaza de, fíjate que tenemos una prevención en el tema de drones, el sistema drones que va a desarrollar, que va digamos, a desplegar la policía junto al sistema drones del ejército, antidrones, el control del espacio aéreo, porque estamos en una guerra en Europa. Es decir, tenemos amenazas muy serias y de muchísima entidad. La policía, por tanto, tiene que contemplar con un planteamiento de lo que se llama seguridad dinámica, es decir, los dispositivos van a afectar seriamente a la movilidad de los madrileños en el momento que se desplaza la comitiva. El problema es que hay muchas comitivas, son 40 en total los representantes, los mandatarios internacionales que están presentes, pero se desplazan con ellos, el dispositivo se va desplazando con ellos, ya sea el helicóptero, ya sea la propia burbuja de seguridad. Luego no solamente tenemos el dispositivo de seguridad que también de manera estática incluso da cobertura a esa parte dinámica que se desplaza. Por ejemplo, si se desplaza por la calle por la Castellana, no tengas duda de que dos calles detrás o una hay otro dispositivo dando cobertura en retaguardia a ese primero que está en primera línea. Es decir, afecta de una manera bastante importante en el momento en el que se desplaza a la comitiva, en el momento en el que se encuentra en el hotel, y aunque no esté en el hotel, se va a producir el desplazamiento de vehículos. Es decir, y sobre todo, tienen un momento crítico que es la mañana. La mañana vamos a vernos seriamente afectados en la capital de España, en Madrid, los ciudadanos en nuestro deambular normal. Se está rogando casi que hagamos uso del transporte público, que va a ser gratuito.
Y el teletrabajo siempre que sea posible.
Claro, pero en los momentos de la mañana, digamos de las 8 a las 10, va a ser una zona roja. Luego habrá una especie de hora valle, probablemente, y luego por la tarde, en la hora de retirada de las comitivas desde IFEMA hasta la capital, pues se va a notar. Luego las cenas de la noche en el Palacio Real, en el Museo del Prado, evidentemente se va a notar de manera importantísima. Va a haber una repercusión muy importante en la vida ciudadana. Es evidente, lo ha dicho el propio alcalde, lo ha dicho, en fin, ministros, todo el mundo lo está advirtiendo, que no lleguemos al colapso, porque puede producirse, sí, claro.
Pues vamos a intentarlo. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias por estar en la mañana del fin de semana y por madrugar con nosotros. Que tengas un buen día.
Nada, gracias a vosotros.
Estar informado.
Éramos pocos y parió la abuela.
Paco Martínez Soria.
¡Si estoy hecho un chaval!
Y José Luis López Vázquez.
¡Que me gusta verte completo!
¡Hola, muchacho!
¡Que suenen las alarmas! Estoy hecho un chaval.
¡Ahí estamos en la segunda juventud!
Y los guardiamarinos.
¡Para esto! ¡Cómo se para esto!
El domingo por la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this.
Bueno, esta es una canción, ¿verdad?, para ponerle una sonrisa a esta mañana, a este fin de semana, a este verano en el que ya nos hemos adentrado. Todo un pistoletazo de salida también para el sector turístico, que por fin pisa el acelerador. ¿Cuánto lo necesitaban? Aspira a recuperar el sector turístico de nuestro país, lo perdido durante la pandemia, y lo cierto es que parece que va a ser así. Si nos fijamos en el último mes del que tenemos datos, en mayo, las pernoctaciones hoteleras en España se multiplicaron por 4 con respecto al año pasado. Son 29,8 millones, solo un 7% menos que en 2019, el último año antes de la pandemia. Una tónica general que está marcando todo este año 2022, porque en los 5 primeros meses del año el ritmo de los hoteles apenas se quedó a un 13% del 2019. Hay ganas de verano, hay ganas de salir a pesar de los precios, porque estamos ante el verano más caro. Una situación en la que nos detenemos a esta hora de la mañana con Andrea Espuña. Hola, Andrea, otra vez, ¿cómo estás?
Hola, Guillermo, muy buenos días.
Bueno, veranear no se escapa de esa inflación que en mayo notaba un 8,7%.
Sí, para que te hagas una idea, según los datos de la encuesta de coyuntura hotelera que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, alojarse en un hotel nunca fue tan caro como el pasado mes de mayo, más incluso que cualquier otro agosto de los últimos 20 años, que habitualmente es el mes que marca el pico máximo de esos precios en el año. En concreto fue un 22% más caro que en 2021 y un 38% más caro que en 2019. Una situación que nos describa Cope Antonio, él tiene una agencia de viajes en Cádiz.
Salida a determinados destinos este año por el tema de la guerra ha ido al traste, no ha podido ser. Los viajes, efectivamente, fuera están a unos precios altos, pero lo que está súper, súper caro es moverte por España, que era el destino que se preveía que este año se iba a utilizar más. Y las circunstancias de precio es absolutamente prohibitiva para una familia normal, una semana de vacaciones dentro de la península.
De hecho, 12 de las 17 autonomías de nuestro país registraron en mayo su nivel de precios hoteleros más alto de toda la serie histórica, Andrea.
Sí, los territorios, o el territorio que más ha subido el precio en comparación con 2019, son las Islas Baleares. Alojarse en un hotel en mayo fue un 90% más caro que, ojo, hace 2 años. También es cierto que estábamos en pandemia. Allí es casi extraño toparse con hoteles como en el que trabaja Diego, que habla de subidas, pero muy contenidas.
Estamos manteniendo un poco la línea del 2019 en tema de los precios, ¿vale? A lo mejor ha habido un incremento también por el tema de los incrementos de los costes, pero lo que es el tema de habitaciones y lo que es la estancia en sí, puede ser donde se haya visto más incrementado los precios es más en el tema de restaurantes y productos, digamos, de alimentación que en alojamiento. Y nosotros, la verdad que, gracias a Dios, estamos muy contentos con la temporada y no estamos viendo que el cliente viaje menos.
Una temporada con la que están contentos, que hay optimismo también en Andalucía, que por cierto es la segunda comunidad más cara en este ranking. La subida es del 47% en el precio de los hoteles. Antonio echaba cuentas desde su agencia de viajes.
Bueno, pues mire, una semana en el sur, sigue más lejos, en Cádiz, de 180 hacia abajo ya no se consiguen hoteles. Claro, 180 al multiplicar por 7 ya es un dinero, que estamos hablando de Cádiz, no estamos hablando de un todo incluido en el Caribe. Y eso te estoy hablando de los hoteles más económicos. Si hablamos ya de hoteles de 4 estrellas, ya hay algunos que están por encima de los 300 euros. Pero 300 euros por día, sumando para una familia media, es un dinero importante.
Bueno, más que un dinero importante esos precios. Por comunidades más caras en estas pernotaciones hoteleras están Madrid, Cantabria y Canarias. Y por el contrario, también hay que señalar las que son más baratas. Están Extremadura, Murcia y Asturias. En esta última tiene una casa de turismo rural, Josefina. Como a todos, le suben las facturas, pero ojo, lo sorprendente es que ella ha decidido mantener los precios.
Yo creo que vale más mantenerse con lo que venimos hasta ahora, con la tarifa que teníamos, porque bueno, para animar un poco a la gente que siga apostando por el turismo rural. Entonces yo creo que ahora mismo los precios los vamos a mantener, igual cara a otra vez al invierno, a octubre, noviembre, a partir de finales de verano, pues igual haya, si siguen a la alza los precios de las energías eléctricas, la luz, y si sigue a la alta también la caldera de gasoil, con el gasoil, pues igual habría que hacer un pequeño reajuste.
Bueno, pues suben los precios. Esta es la situación de nuestro país. Fíjate, 180 euros en una noche de hotel. A ver qué familia aguanta eso, ¿no? Bueno, suben los precios, Andrea, pero los ánimos de la gente se mantienen. La gente quiere seguir viajando.
Sí, 8 de cada 10 españoles tiene previsto viajar este verano. Es un 14% más que en 2021. Son datos de Europa Assistance, que es una empresa de asistencia de viajes que realiza un barómetro anual sobre el pulso del verano en España. Y ojo, aunque los españoles gastaremos 300 euros menos que antes de la pandemia, de media, las vacaciones sacarán de nuestros bolsillos 1.500 euros. Es un 20% más que el verano pasado.
Y es que si echamos cuentas, sube todo tipo de turismo. Y algunos están resistiendo, por ejemplo, las caravanas.
Sí, su precio ha aumentado entre un 20 y un 25% en el último año. Y además, hay que sumar que no hay stock de vehículos nuevos. Nos lo contaba COPE José Manuel. Él tiene una empresa de alquiler y venta de caravanas y además lidera la asociación del sector.
Claro, los hoteles se han subido, pero las autocaravanas también, igual que los vehículos, igual lo que está pasando con la inflación en todos los sectores. Entonces estamos teniendo bastantes problemas, por un lado de suministro, que no hay vehículos y están retrasando muchísimo, igual que pasa con los coches, y por otro lado que está habiendo unas subidas tremendas de precios también, que nos está influyendo muchísimo también. Entonces la conclusión es que interés por nuestro sector sigue habiendo mucho, cada vez hay más, pero nos estamos encontrando con que no se puede servir.
Y no solo eso, porque claro, si vas con una autocaravana hay que echar cuentas con los combustibles, que también han frenado la demanda de este turismo. Hablamos de un consumo medio de 100 kilómetros de entre 10 y 15 litros en el tema de las campers y de 15 y 30 litros en las autocaravanas, y tal y como están las gasolineras son precios bastante prohibitivos. Muchos han pensado si este año la caravana es una opción, y de serlo, según los datos que maneja la asociación del sector, se han reducido el tiempo de viaje este 2022. 4 de cada 10 turistas optan por rutas más breves y el 16% se va cerca de su zona de residencia.
La brevedad, la verdad, que va a ser una de las claves que va a marcar las vacaciones de los españoles este verano.
Sí, porque la media no llega a 2 semanas, se queda en 1,8, baja porque también suben los tickets, ¿no? Sube el salir a comer, el cenar, tomar algo, comprar comida y también hacer excursiones y actividades esos días de desconexión. En Galicia tiene precisamente una empresa de actividades náuticas, Pablo. No se sale de lo que ya es habitual, ha subido el precio.
Dependo de terceros, entonces los terceros me suben, yo tengo que justo ese gasto en el cliente, es que no tengo otra opción. Es de un 5, 7%. Es que nosotros también tenemos barcos, combustibles, materiales, comida, todo nos ha influido. Es que el gasoil ha subido pues 300 euros, ahora son 450 euros. O sea, ese precio por la misma ruta. Entonces, claro, al final repercute un poco en el precio.
Bueno, gracias Andrea. Esta es la situación de este primer fin de semana de la temporada, un verano que va a ser el más caro en décadas, pero que a pesar de eso no se nos quitan las ganas a los españoles de cogernos, aunque sea menos tiempo, algo de vacaciones.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo con las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Por ejemplo, llévate el toldo gris o saca de 3,95 metros de ancho motorizado y con mando a distancia por solo 449 euros. Ahorra 70 euros y presumes de sombra. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro. Peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Son las 8.